Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito, Envi, en un espontáneo que nos quiso avisar, y a ver si esta vez sí digo lo que quería decir, porque en la anterior charla quería decir algo que al final dije algo distinto de lo que yo quería decir. Me llevó el espíritu por ese otro lado, denunciando y condenando tajantemente a toda esta serie de personas, productores de cine, cantantes o personas de los medios que están promoviendo mediante sus películas o mediante sus actos, cosas que Dios condena tajantemente, incluso haciendo como una burla grotesca de lo que Dios manda, de lo que Dios dice, de lo que es Dios, de lo que es Cristo, y es promueven más bien como si fuera el espíritu del antidios, el anticristo, la antirreligión y la antiley de Dios. Y hablaba en la anterior charla de que esta gente, como no se arrepientan completamente y no hagan obras de arrepentimiento, van a tener que ver que todo lo que yo estoy diciendo y lo que dice Dios en su palabra de la Biblia es verdad, y al final van a ser condenados, destruidos, se van a ir al lago de fuego, y ahí en el lago de fuego seguro que les va a dar la risa. Eso con toda seguridad. Eso es exactamente igual que si coges a tu niño de 3 años y lo lanzas a un caldero de agua hirviendo, ya verás qué risa le da. Pues a vosotros los que habéis hecho eso y no os arrepintáis, va a ser igual. Os va a hacer una risa que va a ser muy emocionante. Pero yo, como dije antes, tengo la conciencia tranquila porque os he avisado, y Dios tiene la puerta abierta para aquellas personas que se arrepientan y que se vuelvan a Él y que hagan actos de arrepentimiento. Dios puede perdonar a las personas y les puede dar la oportunidad de que se salven, de que tengan la vida eterna. Las personas que actúan a lo loco, a la ligera, y se burlan o se toman eso de cachondeo, cuando vean la realidad y vean que lo que yo digo es verdad, se les va a cambiar por completo la tontería, ¿no? Pero bueno, yo estoy en plan ahora de meticuloso. Quiero ser meticuloso con muchos detalles, que a muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir. Por eso te digo, muchas cosas que yo voy a decir ahora son contrarias en muchos casos a lo que está promoviendo las modas o las tendencias hoy en día, o quizás desde hace ya algún tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor, repito, mucha gente dice: yo soy libre, hago lo que me da la gana, a mí nadie me impone ni ley, ni norma, ni regla, yo hago lo que quiera. Y si no hago daño a nadie, pues mejor, ¿no? Es una manera de pensar de mucha gente, ¿no? Pero no debemos de olvidar nunca que Dios existe, que Dios es un ser real, que Dios es el creador de todo el universo, Él es nuestro amoroso Padre Celestial, Él es nuestro creador, y Él tiene el derecho de gobernar. Realmente Dios tiene el derecho de gobernar, ya que Él es nuestro creador. Lo mismo que hay leyes en el mundo que rigen el mundo para beneficio de todos, pues Dios tiene el derecho a poner leyes, normas, para el beneficio también de todo el mundo, y Él tiene el derecho de gobernar. El mundo está como está, hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas cosas malas. Habíamos explicado ya varias veces, por culpa de la desobediencia del hombre a Dios. Porque el hombre no se sujeta a Dios, no hace caso de lo que Dios dice. Entonces, en vez de obtener un beneficio, lo que obtiene es un perjuicio que deriva en sufrimiento, en dolor, en muerte, enfermedades, lágrimas y toda clase de cosas malas y horrorosas. Que después solventamos en muchos casos echándole la culpa a Dios, como si Dios fuese el culpable de que tú te des martillazos en una mano. Imagínate una persona que coge un martillo y dice: bueno, me voy a pegar un martillazo en el dedo meñique, y ahora agarra el martillo y ¡bum!, se da un martillazo en el dedo meñique y la aplasta, y dice: ¡ay, cómo duele!, ¡cuánto me duele!, y porque la culpa es de Dios. No, ¿verdad? Claro, la gente si entendiera claramente lo grave que es desobedecer a Dios, lo doloroso que es desobedecer a Dios, las consecuencias serias, cruentas, graves, crueles que es desobedecer a Dios, pues no lo desobedecerían. Pero como la mayoría de las personas no entienden eso, no lo entienden, pues por eso la gente se busca muchas perversiones y peca, como he explicado también en muchas charlas y dice la Biblia. Y el ser humano busca muchas perversiones o perversidades porque no ven las consecuencias de sus actos inmediatamente. Imagínate que te pegas un martillazo en un dedo y te empieza a doler el dedo después de 3 años. Pues dices, bueno, mira, me he pegado un martillazo en un dedo y no me duele. Pues ahora voy a machacarme los otros 4 dedos más. Porque el dolor empieza al cabo de 3 años. Pues, Dios nos asemeja a un campo donde se siembra una semilla y la semilla en el campo tarda en crecer, no crece inmediatamente. Tú plantas una semilla y el árbol no crece de un día para otro. Por eso dice Dios que es como una semilla en un campo que tarda en crecer, y por eso el hombre, como no ve inmediatamente las consecuencias, pues por eso sigue con sus propias maldades y sus propias perversiones. Sin embargo, Dios nos advierte claramente que cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Entonces la Biblia es muy clara, habla muy claramente, explica todo muy claramente para que nosotros entendamos que si tú te das un martillazo en un dedo y no te duela inmediatamente, después te va a doler. Como si fuera al instante, ¿sabes? Cuando la gente entienda estos detalles, empezará a entender por qué, el porqué de tantas cosas. Y dice, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Y yo qué hice? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pues siempre hay un porqué, aunque no siempre tiene por qué existir ese porqué, pero en muchos casos sí que hay ese porqué. Poníamos ejemplos del plano real de vida, porque no hay cosa más clara que un plano real de vida, donde decimos que millones de personas, joven, preciosa, maravillosa, han muerto prematuramente por culpa del alcohol, por culpa de las drogas y por culpa sobre todo del sexo ilícito, o por culpa de cualquier desobediencia a Dios que pueda acabar en muerte, ¿no? Mucha gente, porque su pareja es infiel, matan a su pareja y a su amante también. Pero mucha gente acaba muerta porque se acaba metiendo en el alcohol, acaban haciendo alcohólicos y mueren borrachos en una esquina porque su pareja le engañó con otro, ¿no? Entonces siempre hay consecuencias de la desobediencia a Dios, y eso puede resultar en la muerte prematura, en la desgracia, en la desdicha, en algo, cosas crueles, cosas realmente horrorosas que a nadie nos gusta, ¿no? Escuchar, ¿no? 4 asesinatos, bombas de neutrones y un tío se roba 40 millones, decía el otro. Bueno, así está el mundo, ¿no? También decíamos que esto es porque hay fuerzas espirituales inicuas, ángeles muy poderosos, muy malos, que se rebelaron contra Dios, que están promoviendo la desobediencia entre la humanidad. La Biblia dice que en el mundo existe un espíritu que se llama el espíritu del aire, que opera, o sea, que está operando en los hijos de la desobediencia. Y por eso dice que los hombres inicuos e impostores dice que avanzan de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. Se engañan a sí mismos y engañan a los demás, y las consecuencias seguimos repitiendo que son nefastas, crueles, llenas de dolor, llenas de sufrimiento, llenas de cosas desagradables, ¿no? Todo eso es lo que promueve Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Y dice que el mundo entero yace en el poder del inicuo, y que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos para que las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo no pasen a través de ellos, y entonces ellos no puedan entender las cosas de Dios, porque para ellos las cosas de Dios son una necedad, una estupidez, y no aceptan las cosas de Dios porque son personas carnales, materialistas, y han dejado la espiritualidad a un lado, y por eso reciben las consecuencias después, ¿no? Entonces hoy voy a tocar un punto que está promoviendo mucho Satanás en el mundo, y para entender este punto vamos a marcaros un punto de referencia muy importante. Sabéis que yo muchas veces, para que la gente se centre, se enfoque, marco puntos de referencia clave. Siempre repito que esos puntos de referencia nunca los debéis de olvidar, los tenéis que poner, grabar en todos los sitios para no olvidaros nunca de esos puntos de referencia, y de esta manera podáis andar por un camino más o menos correcto. Puntos de referencia que siempre repito, y voy a repetir hoy también. Primero, que existe un único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero es nuestro Creador, es el Creador de todo el universo, es nuestro propio Creador, es nuestro amoroso Padre Celestial, y ese único Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el Dios de Israel y ese es el Dios y Padre de Jesucristo. Ese Dios y Padre de Jesucristo es el único Dios verdadero. Otro punto de referencia que siempre os recuerdo es que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Nadie puede salvarse, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y tenemos que creer firmemente en el testimonio que Dios da como testigo respecto a su Hijo. Creer en que Cristo murió por nosotros y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos, creemos en Dios y obedecemos a Dios. Otro punto de referencia clave, y siempre repito, es que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Cuando vas a las iglesias dicen: te alabamos Señor, palabra de Dios, todo el mundo dice: te alabamos Señor. Efectivamente, le damos gracias a Dios, alabamos a Dios porque nos dejó su palabra. Gracias a Dios, bendito sea Dios, alabamos a Dios porque nos dejó su palabra. Porque si no, en medio de un mundo de confusión tan grande como este, ¿por qué nos íbamos a regir? Pero Dios nos dio la Biblia, su palabra, como una guía, un manual de instrucción. Y además, Dios deja muy claro que Dios nos va a juzgar según lo que está escrito en su palabra, en la Biblia. Nos va a juzgar por lo que está escrito ahí. Porque ahí se especifica claramente, y se repite, y se enfatiza una y otra vez, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Lo que Dios manda y lo que Dios condena. Y además Dios hace listas completas, repetidas veces también, de la gente que se va a salvar y por qué se va a salvar, y la gente que se va a condenar y por qué se va a condenar. Pues realmente la Biblia es un libro que es importantísimo que leamos, que queramos conocer, aprender de Dios y de Cristo, por medio de su palabra la Biblia, y bien poner en práctica lo que dice la Biblia. Juan 17:3 dice: esto significa la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo: santifícalos por medio de la verdad, tu palabra, haciendo referencia a la palabra de Dios en la Biblia, tu palabra es la verdad, que nos limpia, que nos santifica. Y además nos alimenta. Porque Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión o de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dice que el Espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Y los dichos que Cristo dijo son Espíritu y son vida. Esas palabras de vida, de Espíritu y de vida, están en la Biblia. También dice Dios que la palabra de Dios obra en los creyentes, obra para un beneficio, porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder, que nos alimenta espiritualmente, que nos limpia y que nos reactiva espiritualmente, y eso hará que nosotros podamos obtener la salvación, la vida eterna, porque nos va a llevar al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. Por eso otro punto de referencia clave no es solo leer y aprender la Biblia, sino es poner en práctica, o sea, obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios, ser persona inteligente y pensar que Dios es más sabio que nosotros, tiene más conocimiento que nosotros, tiene más comprensión de todas las cosas y tiene compasión, es misericordioso, benévolo, es comprensivo y está lleno de conocimiento, de sabiduría que te va a beneficiar. Tienes que entender que el propósito de Dios es que te salves, que obtengas la vida eterna, que entiendas que la muerte no es el fin de la vida. La muerte es una transición y ahí hay un corte, digamos, un punto y aparte, donde muchas personas se salvarán, entrarán en la vida eterna y vivirán bajo el glorioso reino de Dios, y muchas se condenarán y se irán al lago de fuego. Existe esa división. Y eso lo determina Dios después de la muerte. Él es el que va a juzgar a cada persona individualmente y dirá quiénes van a un lado y quiénes van a otro. Pero Dios hace listas completas en su palabra, la Biblia, de quiénes son los que se van a salvar y por qué, y de quiénes son los que se van a condenar y por qué. Entonces, tener esos puntos de referencia claro, lo vital que es todo esto, y obedecer a Dios, eso Si tú tienes esto claro y lo pones en práctica, como es cierto, tienes dos o tres cosas ganadas, pero no decir que tienes mucho ganado, mucho adelantado. Eso es muy, es vital, importante y trascendental. Pues hoy quiero daros otro punto de referencia clave. Hay muchos puntos de referencia clave. Por ejemplo, que la vida para Dios es sagrada. Por eso Dios condena el aborto. Que nosotros somos seres vivos, creados por Él. Nadie puede devolverle la vida a nadie. Puede morir tu esposa, tu hijo, la persona que tú más quieres en tu vida, la puede morir, que tú no puedes hacer nada por ella, eres incapaz de volverla a la vida. Sin embargo, dice claramente la Biblia que Dios es la fuente de la vida, la fuente original de la vida, y Él puede volver a la vida. Por eso la Biblia habla de la resurrección de los muertos, que todos los muertos van a volver a la vida, van a resucitar, y Dios los juzgará cada persona individualmente. Dice que muchos ya pasarán directamente de muerte a vida, no entran ni siquiera en juicio y vivirán eternamente, y otros serán juzgados y irán al lago de fuego, serán condenados, y cada uno pagará la pena dependiendo de lo que haya dicho o hecho en esta vida. Estos puntos de referencia, tenerlos claro y ponerlos en práctica, es vital para que un ser humano los tenga claro. Pero hoy quiero marcaros otro punto de referencia muy importante. Y es que Dios es el propietario y el dueño de nosotros mismos y el dueño de nuestras vidas y el dueño y señor de nuestros cuerpos. El dador de la vida es Dios. Él puede dar la vida, puede alargarte tu vida, darte la vida eterna, y Él puede incluso, aunque hayas muerto, devolverte a la vida. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y entre todos los maestros espirituales que hubo en la tierra, entre todos los maestros espirituales que pisaron este planeta, el único que volvió de entre los muertos fue Jesucristo. Fue el único que resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. Todo el mundo lo sabe. Por eso dice Dios que Él tiene un día que se propone juzgar a la tierra habitada por medio de un varón a quien Él ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres la garantía de haberlo resucitado entre los muertos. Dios juzgará a cada persona individualmente de este planeta por medio de Jesucristo. A Dios no se le puede mentir, a Dios no se le puede engañar, Dios lo sabe todo, sabe hasta cada cabello que hay en tu cabeza. Y Dios no es parcial, no juzgará a cada uno porque sea millonario, y otro porque yo soy famoso, y otro porque soy guapo, y otro no. No. Dios juzgará con justicia, dice la Biblia, con justicia por medio de ese varón. Y la ley por medio que Dios juzga está descrita en la Biblia. Por eso es tan importante conocer lo que Dios dice en la Biblia, porque Dios va a juzgar según lo que pone en ese libro. Porque ahí es donde pone claramente lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere, lo que Dios manda, lo que Dios condena, etcétera. Y es vital que conozcamos todo eso para ponernos en armonía con Dios y para obedecer, para arrepentirnos, cambiar y tomar la forma o la mente de Cristo, la manera de pensar de Dios, y obedecer lo que Dios dice, repite y enfatiza una y otra vez en la Biblia. Es vital hacer eso, ¿no? Pues el punto de referencia al cual me quiero marcar hoy es que Dios deja muy claro que nuestro cuerpo en realidad tampoco nos pertenece a nosotros. Nuestro cuerpo en realidad le pertenece a Dios. Y Dios dice que el templo del Espíritu Santo de Dios es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, en el cual vivimos, nos movemos, existimos, dice Dios que le pertenece a Él. Por lo tanto, lo tenemos que tratar o considerar como algo consagrado, como algo sagrado que le pertenece a Dios. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que limpiar y tenemos que vivir de una manera que nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios, esté en perfectas condiciones. Por lo tanto, tenemos que procurar no hacer nada que pueda poner en peligro nuestro cuerpo. Jesús dice que el que destruye ese cuerpo o ese templo que es nuestro cuerpo, dice Dios que Él lo destruirá a Él. Si tú destruyes este cuerpo, si tú destruyes este templo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios, yo te destruiré a ti. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que ser algo consagrado, algo sagrado para Dios, que tenemos que cuidar. Y ahora me voy a empezar a meter con los detalles que fomenta la moda, y sin embargo Dios ha, digamos, dejado muy claro que a esas cosas no las quiere, no le agrada. Dios las condena en la Biblia.
Por ejemplo, hablamos de algo tan de moda como son los tatuajes. Pues Dios, en su santa palabra de la Biblia, condena tajantemente el que los seres humanos tatúen, se pongan tatuajes o marcas de cualquier tipo en su cuerpo. Dios condena los tatuajes. Que el hombre se haga marcas del tipo que sean, como puedan ser cortes, o como puedan ser agujeros, o como puedan ser tatuajes, condena eso. Porque el cuerpo, repetimos, es el templo del Espíritu Santo de Dios, y Dios no le gusta eso, que la gente se haga marcas o tatuajes en el cuerpo. Claro, esto, imagínate, mucha gente, ¿cómo le sonará esto, no? Yo simplemente os digo lo que la Biblia dice claramente, y lo que Dios dice claramente en su palabra la Biblia. Ya dije que cada persona será juzgada individualmente por Dios, según lo que dice la Biblia. Cada persona, si cree en Dios, si cree en la vida eterna, lo que estamos hablando constantemente aquí, lo que Dios va a hacer, si cada persona tiene que saber elegir, cada persona tiene la responsabilidad de elegir lo que quiere y cómo lo quiere. Dios es claro en la Biblia, repite las cosas una y otra vez, y una de las cosas con las que Dios se mete es con los tatuajes y con el hacerse marcas de cualquier tipo en el cuerpo, como puedan ser diferentes tipos de agujeros o cosas, cortes, etc. Eso Dios todo lo condena en la Biblia. Después dice Dios que el que destruya este cuerpo o este templo, yo lo destruiré a él. Pues hay sustancias que son nocivas, como puede ser el tabaco, las drogas o el alcohol, que pueden hacer que también tu templo, tu cuerpo, sea destruido. Comentábamos ya en una charla anterior que el tabaco mató el siglo pasado más de 100 millones de personas. E incluso comentamos que mató a 100.000 personas, a 600.000 personas mató, que no son fumadores, pero que eran fumadores pasivos, o sea, fumaban lo que otros fumaban. Ellos no fumaban, pero exhalaban el humo de otros fumadores, ¿no? 600.000 personas. Claro, esto es una cosa muy seria, muy grave. De las drogas ya hemos hablado muchas veces, que mataron a más del 25% de la gente de mi generación, por ejemplo, ¿no? De estas generaciones. También por accidentes de tráfico, por culpa de las drogas y el alcohol, sobredosis, enfermedades contagiosas, asesinatos, ajustes de cuentas, toda clase de violencia, tanto fuera del hogar como dentro del hogar, toda clase de cosas realmente crueles, ¿no? Verdaderamente llenas de sufrimiento, de dolor, de verdaderas cosas malas. Crueles. Eso es la cuestión de las drogas, el alcohol y el sexo. Igual, el sexo, ha habido pandemias que asustan a la gente que ha muerto por enfermedades contagiosas transmitidas por vía sexual, como pues el SIDA y otras muchas enfermedades, hepatitis, otras muchas enfermedades, no sé cuántas, sífilis, no sé cuántas, que ha matado incluso a gente famosa, que han muerto por culpa de enfermedades sexuales, bien sean de heterosexuales o de homosexuales. Sabéis que Dios condena tajantemente la homosexualidad, la condena, dice que ninguna persona homosexual entrará en el reino de los cielos. Las cosas que se tienen para propósitos contranaturales, hombres que se acuestan con hombres, mujeres que se acuestan con mujeres, cosas contranaturales, dice que no entrarán en el reino de Dios. Tampoco entrarán ni los adúlteros ni los fornicadores. y los que practican sexo con animales. O sea, Dios condena a toda esa gente, no va a entrar en el reino de Dios. Y además están poniendo en peligro sus cuerpos y sus vidas. Dice que quien cometa fornicación está atentando o está pecando, atentando contra su propio cuerpo, o está poniendo en peligro su propio cuerpo. Repito, incluso gente muy famosa, muy adinerada, ha muerto por haber contraído algún tipo de enfermedad por culpa del sexo y al final pues han muerto prematuramente, jóvenes. Y que es muy penoso, muy lamentable que esas personas, en muchos casos con cualidades excepcionalmente maravillosas, pues hayan muerto, ¿no? Después hay otro tema con el cual también me quiero meter. Son los deportes de riesgo. Hay deportes de riesgos que pueden estar poniendo en peligro tu vida. Y en muchos casos, por culpa de esos deportes de riesgo, falla algo y alguien se mata. Dios evidentemente no aprueba el que una persona esté arriesgando su vida de ninguna de las maneras. Dios, por lo tanto, condena los deportes de riesgo, donde una persona por un fallo pueda matarse o perder su vida. También hay que mirar el ejemplo que ponen estas personas, porque a lo mejor ellos que practican esos deportes de riesgo no les pasa nada, pero a lo mejor alguien más inexperto, siguiendo un mal ejemplo, siguen y esa persona sí muere. Entonces, tenemos que mirar también el ejemplo que ponemos, porque el ejemplo puede hacer tropezar. Y dice Dios que los que hacen tropezar se van directamente al lago de fuego. Vaya, dirá, la gente estará flipando conmigo en este momento, ¿no? Con la cantidad de deportes de riesgo que hay, y las competiciones que hay de deportes de riesgo que hay por el mundo, dirá, esto nos va a fastidiar el negocio, ¿no? Pues Dios condena eso porque estás poniendo en peligro tu vida. Si tú vas por la carretera conduciendo imprudentemente o actuando imprudentemente en la carretera o en tu puesto de trabajo, asumiendo riesgos que no debes, pues estás jugando de tu vida literalmente, tu vida eterna, porque Dios puede juzgarte y condenarte, quizás hasta por tu mal ejemplo. Incluso hay mucha gente en los circos que sí, que son muy profesionales, pero que hacen cosas, y no es el primer caso que se da que un buen trapecista o un buen acróbata se mata, por sencillamente no haber tomado las precauciones de que un posible fallo pudiese ocurrir. Evidentemente eso Dios lo condena tajantemente. Si tú destruís este templo, este cuerpo, dice Dios, yo te destruiré a ti. Entonces, tenemos que pensar en lo que Dios dice y cómo ve Dios las cosas. Dios quiere que perseveremos nuestra vida, que protejamos nuestro cuerpo, nuestra vida. La gente que por tener relaciones sexuales ilícitas tiene abortos, está asesinando. Y puede hacer que ella misma muera. Como hemos dicho muchas veces, esto también lo condena a Dios. Entonces, otro punto de referencia clave. Primero, la fuente de la vida, el creador de la vida, es Dios. Solo Él puede dar o quitar o volver a dar la vida. Él puede prolongarte la vida eternamente, Él te puede resucitar entre los muertos, y si tú mueres, nadie, solamente Él te puede volver a dar la vida. Nadie más te puede dar la vida si no es el Dios mismo. Por eso Dios dice claramente que Él tiene el derecho de decirte a ti cómo debes comportarte durante la vida que Él te ha dado. ¿Para qué debes utilizar tu vida? ¿Cómo debes de comportarte? ¿Qué debes de hacer? ¿Qué no debes de hacer? Por tu propio bien, por tu propio beneficio y por lo de los demás. Y después, claro, esa vida se manifiesta por medio, a través de un cuerpo. Y Dios dice que ese cuerpo es su templo y que es algo sagrado que tú tienes que cuidar, tienes que proteger, tienes que perseverar también. Y si tú destruyes ese templo, ese cuerpo, Él te va a destruir a ti. Entonces, ¿lo tienes claro lo que te estoy diciendo? ¿Lo has entendido? Bueno, te puedes asegurar, leer la Biblia, consulta con maestros espirituales que tú conozcas o con personas que creas que puedan ser maestros fidelignos de la palabra de Dios, de la Biblia, personas que entienden, teólogos o lo que tú quieras, infórmate a ver si esto es así o no. Y toda la gente que tenga un conocimiento verdadero te va a confirmar que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Mucha gente le regala a la gente, a sus hijos, por ejemplo, juguetes, balones, cochecitos, tonterías. Regálale a tu hijo el tesoro más valioso que hay, que es el tesoro del conocimiento, que es el tesoro de la sabiduría. Ese es el verdadero, lo que verdaderamente tiene valor en esta vida. No tonterías, un baloncito, un cochecito, un chupetito, no. Regálale a tu hijo tu tiempo y el tesoro del conocimiento y el tesoro de la sabiduría. El tesoro del conocimiento y el tesoro de la sabiduría es lo más valioso que hay en esta vida. Estoy un poco indignado con un programa que vi por televisión el otro día. Era un concurso y una persona de buena fe salió a ese concurso diciendo una serie de verdades elementales importantísimas. Y los miembros del jurado lo que hicieron fue apretar el botón y ponerle una X, sin más. Yo evidentemente eso no lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque lo que dijo esa persona, y ella lo explicó muy bien, dijo lo profundo, lo vital, lo importante de lo que ella dijo, la profundidad de las palabras que ella dijo, las dijese más o menos bien dichas, pero se expresó perfectamente y muy claramente, y cualquier persona, hasta la persona más tonta, la pudo entender perfectamente, dio una serie de puntos clave vitales para la vida, que digamos que los maestros espirituales más importantes de la Tierra, los seres más importantes de la Tierra, dicen y enfatizan y repiten. Algunas de las cosas que dijo esa persona allí se pueden considerar como secretos sagrados a voces o puntos de referencia claves verdaderos para que, por ejemplo, pudiéramos vivir en un mundo mejor y para que todo el mundo pudiéramos ser mejores como personas individuales y colectivamente. Pues estos jueces, estos juzgados, o los que estaban ahí de jueces en este programa, se limitaron a ponerle una X y a decirles que no les valía lo que había dicho esa persona. Yo no digo que hayan tenido que haber aprobado a esa persona, no digo que no tenía que haber aprobado o pasado, porque es un concurso y eso, pues cada uno tiene la, puede evaluar como quiera, ¿no? Pero la forma como lo hicieron y cómo la despacharon a esa persona me parece de lo más grotesco. Me parece de personas realmente catetas, muy ignorantes, que valoran muy poco realmente los fundamentos básicos de la vida, y gente que de muy poquitas luces, de verdad. Estar en un programa de televisión, y lo que han demostrado es que tienen muy pocas luces. Bueno, pueden tener luces como las de un topo, igual. Porque yo, en ese caso, si la tengo que despachar a esa persona, porque no me gusta para el programa o lo que sea, pues la podría despachar. Pero de una manera muy distinta, muy diferente a como esos catetos lo han hecho. Me parece vergonzoso, denigrante, que cosas tan valiosas como la que dijo esa persona en ese programa fueran pisoteadas y tratadas con tanto desdén. Me parece que nada más hubo una persona que le dijo el sí. Bendita esa persona que le dijo el sí. Porque lo que dijo esa persona allí fueron cosas muy sencillas, pero muy profundas, y en muchos casos son secretos verdaderos, puntos de referencia verdaderos que todos los seres humanos deberíamos de practicar cada día y en cada momento de la vida. Son secretos sagrados a voces. Digo, cuando digo secretos sagrados, me refiero a algo tan profundo, tan vital, tan importante, de tanto peso, y no hay cosa más valiosa en la vida que el conocimiento y que la sabiduría. El que una persona no sepa expresar ese conocimiento y esa sabiduría de una manera o de otra, pues no importa, pero el fondo, que fue lo que dijo yo, el fondo Lo que Dios te ha explicado aquí, le dijo a los jueces, es tan profundo, tan vital, tan importante, tan valioso, y que alguien se oponga frontalmente, directamente, con esa violencia, con ese sarcasmo, con esa de esa forma que lo hizo tan desagradable, me parece realmente grotesco, me parece una persona realmente, no sé, llamarle persona por llamarle algo ya. Porque es una persona, no lo debería hacer bajo ningún concepto. Repito, no hay cosa más importante en la vida, más valiosa, más valor que el oro, más valor que el oro, más valor que la plata, más valor que piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, más valioso que tesoros escondidos, que el conocimiento y la sabiduría que proviene de una fuente original como es la de Dios. Las personas que desprecian este conocimiento, esta sabiduría, son personas que no sirven para nada. Una persona que desprecia el conocimiento, la sabiduría, que proviene de Dios, de los sabios, de los santos, son personas que no sirven para nada. No sirven para nada. Y esto no lo digo yo, esto también lo dice precisamente la palabra de Dios, la Biblia. Son personas que no sirven para nada. Y soy claro hablando, directo y contundente, porque espero que las personas reflexionen sobre lo que hacen en la vida, lo que dicen y cómo lo hacen y cómo lo dicen. Y que piensen. Y a la hora de actuar, cuanto menos que sean más comedidos, cuanto menos que sean más, no sé, de otra manera. De otra manera. La gente no entiende que en esta vida no estamos jugando mucho. Los seres humanos en esta vida nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando el vivir eternamente o no. Y la vida pasa volando. Yo lo repito siempre. La vida pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, estás con un pie en otro barrio. Un pie en este barrio y otro pie en otro barrio. Y tenemos que pensar. Cuando llega una persona a un programa de televisión diciendo las verdades con la profundidad que dijo esa persona, lo que dijo y cómo lo dijo, eso se merece que un señor que ya está de jurado se ponga de pies y aplauda tan fuertemente que se le caigan las uñas de los dedos. No que le apriete un botón cortándole su discurso, o que la trate a cajas destempladas como si eso fuese una... verdaderamente penoso, grotesco y demencial. Demencial. Si fuera el programa de televisión mío, cogería a esa persona, la pondría mirando para el sol, le pegaría una patada en el culo y la mandaría volando por los aires. Porque eso es pisotear, ultrajar conocimiento y sabiduría. Es pisotear, ultrajar cosas que tienen más valor que el oro, que la plata y que tesoros escondidos. Cuando la gente no sabe valorar el conocimiento, la sabiduría, el consejo de los sabios, los buenos consejos, las buenas enseñanzas, esas personas sencillamente son personas que no sirven para nada. Acabarán como estiércol en la calle, como algo así. ¿De qué les sirven a esas personas? Pero bueno, aunque hable con cierto grado de énfasis, perdonarme, sencillamente no es con el ánimo de ofender a nadie, hablo con este cierto grado de énfasis. Y quiero que corramos un tupido velo con respecto a todo esto. Espero que la persona que se haya escuchado este mensaje, que lo entiendan, valoren lo que he dicho y que reflexionen un poquito y, si es posible,
pedir perdón a esa persona que, a la cual han tratado así, que se lo pidan, y piensen un poquito más. El punto de referencia que queremos marcar en este momento es la importancia del conocimiento, de la sabiduría, de los consejos, y las personas que desprecian eso son personas que simplemente son eso, tontas, gente estúpida, gente imbécil, gente que no vale para nada, gente que no tiene efímera, ¿no? Entonces, bueno, yo corremos un tupido velo. Con esto no estoy condenando ni quiero juzgar a nadie, pero permítame que me exprese con cierto grado de énfasis por si alguien lo ha entendido, ¿no? Y espero que captéis el sentido. O sea, lo más importante es el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, los consejos de los héroes, de los santos, y tener eso como punto de referencia. Dice que eso te puede llevar, una persona que lee la Biblia, por ejemplo, puede llegar a tener el mismísimo conocimiento de Dios. Una persona que, por ejemplo, lee la Biblia está llena de consejos, de conocimiento, de sabiduría, para todo plan y para todo detalle de la vida. Aquí estamos hablando de cosas importantísimas. Por ejemplo, hoy estamos hablando de lo que significa, la importancia que es el templo del Espíritu de Dios. Lo importantísimo que es el cuerpo, ¿no? Que es sagrado, que tenemos que cuidarlo y que todo eso. Después, hoy, como estoy en plan de meterme así con un poco con todo, me voy a volver a meter con muchos, esta vez van a ser de clase religiosa, para que entiendan ciertos conceptos claros y, si les es posible, si Dios les da la iluminación, cambien su chip y dejen de enseñar doctrinas falsas. Me refiero a doctrinas falsas como, por ejemplo, el diezmo. Por favor, dejen de enseñar que el pagar el diezmo para los cristianos es una enseñanza bíblica. No hay en la Biblia ningún mandamiento de que los cristianos verdaderos tengan que pagar el diezmo. Para nada. La Biblia dice claramente que las personas deben compartir generosamente unos con otros y que haya como una igualación para que haya gente que no sea demasiado rica y gente que tampoco esté, digamos, en la ruina total, sino que haya una igualación para que los hermanos en Dios y en Cristo pues puedan vivir bien, confortablemente. También dice Dios que el que no trabaje, que tampoco coma. O sea, que Dios dice que cada persona debe buscarse su pan, su alimento. Y debe proveer para los de su propia casa. Y después dice Dios que tienen que ser generosos a la hora de compartir y generosos a la hora de dar. Generoso se puede significar más de un 10%. Puede significar generosos. Pero no quiere decir que en todos los tenga que ser un diezmo, porque a lo mejor esa persona necesita que le den, no da. Tampoco las donaciones que se dan en las iglesias o los pastores no son para los pastores, sino que son para, repito, para que haya una igualación en la iglesia entre los hermanos, o si alguno tiene por algún tipo de problema a poderle ayudar, ayuda a tu prójimo, que tienes ahí próximo a ti, y también para la obra de Dios, la obra del reino, la congregación y todo eso. No es para que se enriquezca una organización y se haga requete multimillonaria y cuatro mangantes iban como auténticos reyes. No es para que se enriquezca un pastor y nade en millones y tenga bienes privados y tenga mansiones de lujos, mientras cuando a lo mejor a su lado hay gente que necesita mucho de las donaciones que se dan. Y mucho menos, lo que no deben hacer los pastores es conseguir riqueza mediante engaños. Por ejemplo, el don de lenguas, que son más espirituales porque hablan en lenguas.
El que una persona diga que habla en lenguas no quiere decir que sea más o menos espiritual. Una persona que dice que habla en lenguas, a lo mejor en realidad es un auténtico servidor del diablo. Es más, hoy en día no existe un don de lenguas legítimo que provenga de Dios. El don de lenguas, en el primer siglo, era una señal, un milagro que Dios hacía, donde cada persona podía escuchar a los demás en su propio idioma. Y los apóstoles podían hablar en diferentes idiomas, milagrosamente. Los oyentes oían en su propio idioma y los hablantes hablaban en diferentes idiomas, en un balbuceo ilegible de cosas que dicen que no tienen ni pies ni cabeza ni sentido, y no saben ni ellos mismos lo que están diciendo. Eso no proviene de Dios. Por favor, dice Pablo que si en tu iglesia no hay alguien que traduzca, que se calle. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si en tu iglesia no hay alguien que traduzca las lenguas, cállate en la iglesia, vete a hablar con lenguas a los pinos, a los eucaliptos, vete al monte, a las cabras y hablas ahí en lenguas. O tú solo en tu casa, encierras una habitación o en el váter y ahí hablas en lenguas. No vayas a una iglesia balbuceando cosas ilegibles, porque dice el apóstol Pablo que si no hay alguien que traduzca, que se calle. Cállate en la iglesia, no vengas con esa jerga de mil demonios diciendo que eso es un don que de Dios y que te hablas en la lengua de los ángeles, porque eso es mentira y es un engaño del diablo. Pero es que además tienes la orden bíblica de que si no hay alguien que traduzca, cállate. ¡Cállate! ¿Quieres hablar en lenguas? Pues vete a hablar en lenguas a las cabras del monte. Vas allí, a los eucaliptos y pinos y hablas ahí en lenguas. No en la iglesia, ni en una congregación cristiana, donde no hay quien traduzca. Eso es un mandato bíblico. Si tú hablas en lenguas en la iglesia, estás desobedeciendo un mandato bíblico si no hay quien traduzca. Estás desobedeciendo un mandato bíblico. Por lo tanto, no debes hablar en lenguas dentro de la iglesia. Porque lo prohíbe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo, con autoridad y inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y él dijo que en la iglesia, que si no hay quien traduzca, cállese la boca. Por lo tanto, por favor, eliminen el don de lenguas de una santa vez de las iglesias. Una persona por hablar en lenguas no es más ni menos espiritual. Jesucristo nunca habló en lenguas. ¿Puede alguien decir que Jesucristo no era espiritual? Por favor. Otra enseñanza que se enseña en las iglesias, ya hemos hablado del don de lenguas, hemos hablado de los diezmos, que en origen es el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación o el pretribulacionismo. Por favor, usted no se llame pastor, usted no se llame maestro, usted ni siquiera llámese siervo de Dios si enseña esa doctrina del diablo, por favor. Deje ya de enseñar esa doctrina del diablo satánica. Porque la Biblia no enseña por ninguna parte el pretribulacionismo. La Biblia habla claramente que Cristo volverá, regresará por segunda vez a salvar a los que le están esperando. Lo mismo que Jesús estuvo una vez en la tierra, Jesús, Cristo volverá por segunda vez. Por segunda vez significa que es por segunda vez, no por tercera, no por cuarta, no por quinta, sino por segunda vez. Y la Biblia explica claramente que cuando Cristo regresará por segunda vez, será después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación, Cristo regresará para salvar a sus escogidos. Por eso la Biblia enseña que a causa de mis escogidos serán acortados aquellos días de la gran tribulación. La gran tribulación será acortada, esa hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra habitada, será acortada a causa de los escogidos de Dios. Dice Jesucristo, pero aquellos días serán acortados a causa de mis escogidos. Y está hablando de la gran tribulación. Cristo viene a salvar a sus escogidos. Cristo viene a salvar a sus siervos fieles que estaban vivos y que han pasado a través de la gran tribulación. Cristo nunca viene en ningún caso antes de la gran tribulación. Las personas que enseñan que la parousía o que la venida de Cristo fue o va a ser antes de la gran tribulación son falsos profetas. Están mintiendo, están engañando, y Jesucristo les llamó falsos profetas. Y repite tres veces, si les dicen que el Cristo está aquí, allí, no les hagan caso. Si les dicen que está allá, no salgan. Si les dicen que está en el desierto, no les hagan caso. Si les dicen que está en los centros interiores, no lo crean. Y repite este mismo pensamiento tres veces, porque Cristo es judío y enfatiza repitiendo que Cristo, cuando realmente va a venir, y vendrá desde el cielo, no desde ninguna otra parte, será inmediatamente después de la gran tribulación, de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, las personas que enseñan algo distinto, contrario a esto, están mintiendo, están enseñando una enseñanza totalmente peligrosa, y, claro, las personas que enseñan algo que va más allá de lo que dice la Escritura, se pueden incluso acarrear para sí una maldición. Se pueden acarrear para sí un castigo severo. Porque de hecho están haciendo tropezar a millones de personas que conocen la verdad de la Biblia y les están enseñando una doctrina que es falsa, engañosa. Por favor, pastores de las iglesias, sea quien sea, les exhorto sinceramente a que dejen de enseñar esa doctrina del diablo, del arrebatamiento de la iglesia del pretribulacionismo. Créanme que ustedes están enseñando algo erróneo, equivocado, y posiblemente ustedes, si no se arrepienten, paguen muy caro el haber promovido esta doctrina antibíblica. Yo no tengo nada personalmente contra nadie, pero tengo que decir lo que enseña la Biblia, y por lo tanto es importante que las personas que se consideran de Dios y de Cristo, que examinen bien lo que creen y lo que enseñen. Que lo examinen bien correctamente. Porque, repito, Cristo juzgará a cada persona individualmente. Y las personas que se van más allá de lo que está escrito en la Biblia están en un error. Las personas que prohíben casarse están cometiendo un grave error. Y serán juzgadas por Dios. Las personas que enseñan que no se puede tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, están cometiendo un serio y un grave error. Y Dios las juzgará. Las personas que promueven la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la idolatría, la borrachera, drogas, tabaco, los espiritistas, hechiceros, los adivinadores, los de tarot, las cartas, toda esta gente, se van para el lago de fuego. Dejen de enseñar, dejen de practicar todas estas cosas que Dios condena tajantemente. Dejen ya eso. Las personas que enseñan el evangelio de la prosperidad están enseñando un evangelio, una doctrina falsa de mil demonios. Esta gente será juzgada por Dios. Y Dios les va a dar, a retribuir convenientemente a todas estas personas que han estado engañando a la gente con el evangelio de la prosperidad, despellejando a las ovejas. Estas personas, su destrucción no dormita. No se crean que se van a salvar. Estas personas realmente no temen a Dios. Y se van a encontrar con un castigo muy cruel y muy severo de parte de Dios. Esas personas que se dedican a explotar, a buscar sistemas o maneras de sacarle el dinero a las ovejitas de Dios y de Cristo. Dice la Biblia que estos falsos maestros, estos falsos profetas, con codicia les explotarán a ustedes, mediante engaños y estrategias o estratagemas, diciendo que ellos curan enfermos, que ellos expulsan demonios, que ellos les protegen de espíritus malos, y
y una sarta de cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. Lo que hacen esta gente es sencillamente explotar con codicia a las ovejas y sacarles todo el dinero que pueden para vivir ellos a cuerpo de rey, lujosamente, con el que le consiguen sacar a estas personas. Muchas personas, para sacar dinero a la gente, utilizan muchos sistemas, diferentes sistemas. Por ejemplo, promover fechas falsas del fin del mundo. Dicen que es el medio más eficaz que se ha inventado para verdaderamente sacudir los bolsillos de los fieles. Promueves una fecha falsa, aseguras de firmar contundentemente que el fin del mundo va a venir esa fecha, y ahí no hay sistema más eficaz y más eficiente para conseguir herencias, para conseguir sacudir los bolsillos de la gente y conseguir que la gente te den a ti sus herencias, casas, tierras, etc. Como el fin del mundo ya es evidente y va a venir en tal tiempo, pues que para qué, ¿no? Pues se ha dicho que es quizás el medio más eficaz y más eficiente para sacudir el bolsillo de la gente. Cuando Dios habla de los falsos profetas, se refiere a personas que promueven fechas o acontecimientos que después nunca ocurren. ¿Por qué sabemos que esas personas no son profetas de Dios? Porque si fueran de Dios, no fallarían. ¿Cuál es la diferencia entre algo que es de Dios y algo que no es de Dios? Si es de Dios, no falla, no va a fallar. Será todo tal y como Dios dice. Y si no es de Dios, nunca se va a cumplir. Siempre va a fallar. Esa es la diferencia. No hay que ir más allá de estas cosas tan sencillas. Es tan sencillo como eso. Si proviene de Dios, no falla. Si no proviene de Dios, va a fallar. Muchas personas inventan diferentes estrategias y estratagemas sencillamente para explotar a las ovejas. Con codicia les explotarán a ustedes. Y ellos viven como auténticos requete multimillonarios a cuerpo de rey en sus grandes mansiones y viven a todo lujo, a cuenta de las ovejas. No olvidemos que las donaciones voluntarias y todo eso, lo que se hacía en el primer siglo era, sobre todo y especialmente, para ayudar a las personas más necesitadas, a las personas que tuvieran necesidad, y para que hubiese una igualación entre ricos y pobres. Al mismo tiempo, que se exhortaba a los cristianos, a los hermanos y a las hermanas a trabajar y a ganarse el pan con el sudor de su frente y a también a proveer para su propia casa y para los que son miembros de su propia casa. Entonces, el verdadero espíritu de las contribuciones voluntarias, no de, porque los diezmos no existen, para, no rigen por los cristianos, es ayudar a la obra de Dios y ayudar a los hermanos, tu prójimo ahí cercano, que lo necesita en este momento por el motivo que sea. El evangelio de la prosperidad es un evangelio falso y Dios juzgará y condenará a las personas que promueven ese tipo de evangelio. Hay muchas cosas más que comentar de doctrinas, enseñanzas que promueven muchos pastores. He repetido muchas charlas que otra cosa que deben definitivamente las iglesias proponerse es el no participar en la política. Los siervos de Dios tienen que deben de ser neutrales en cuanto a la política. El tiempo ha demostrado que la gobernación humana no trae verdaderas soluciones a la población, a los seres humanos. Dice la Biblia que el hombre ha gobernado al hombre para perjuicio suyo. Y vemos claramente la corrupción que hay entre los gobernantes. Si hay algo que está claro es que verdaderamente hay corrupción y mucha, son muy corruptos. Y verdaderamente no están velando realmente por el bien de las personas. Si ellos gobernaran bien,
todo el mundo estaríamos produciendo, todo el mundo estaríamos beneficiándonos y podríamos vivir todos de maravilla, todo el mundo de maravilla en este planeta, sin excepción. Cómodamente, apaciblemente, pacíficamente y de otra manera. Cuando lo que reina no es el amor, no es la justicia y no es la cosa que Dios dice, pues entonces el mundo está como está. Jesucristo enfatizó claramente que su reino no era de este mundo, que Dios tiene un reino en el cielo, que ese reino destruirá y pondrá fin a todos estos reinos, como dice Daniel 2:44, y que él mismo, o sea, el reino de Dios, subsistirá para tiempo indefinido aún para siempre. Y será un reino que tendrá verdadera paz, verdadera armonía, verdadera hermandad, y ahí no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni muerte, ni lágrimas, ni nada malo. Todo lo que traiga Dios será algo divino, algo glorioso, donde no va a haber ni sufrimiento, ni enfermedades, ni vejez, ni muerto, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada malo. El reino de Dios realmente va a solucionar con todos los problemas de esta tierra. Y Dios dice que las personas, los cristianos, o las personas debemos de ser completamente fieles y leales al reino de Dios. Las personas que no son fieles y leales al reino de Dios y se mezclan en la política, Dios las considera personas rameras o como prostitutas, porque cometen su fornicación con los reyes o con los gobiernos de la tierra, que han estado durante toda la historia promoviendo todo tipo de injusticias. Guerras ilícitas, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos ya comentado que los gobernantes de la tierra y los gobiernos de la tierra, si quisieran, tienen suficiente inteligencia, suficiente capacidad, suficientes medios, si quisieran, para solucionar la gran mayoría de los problemas de la tierra. No todos, porque no van a poder eliminar la enfermedad, la vejez o la muerte, pero muchos grandes problemas que tenemos en este planeta los pueden solucionar. Y, sin embargo, ellos prefieren enriquecerse de una manera desvergonzada, vivir de una manera materialista, completamente explotando a la gente, trayendo a la gente, tratando a la gente del mundo como esclavos, subiéndole los impuestos, la luz, el agua, la gasolina, para que vivamos como unos esclavos para podernos paliar nuestros gastos, y ellos no miran por nuestro bien, lo que miran es por el bien de ellos, y abasteciendo su egoísmo. La bandera de Dios es el egoísmo, la codicia, la avaricia y nada más. Cuando realmente, y el poder, era un poder legítimo, puesto que el poder de ellos tienen suficiente dinero y suficiente poder para vivir como les dé la gana y para arreglar este mundo por completo. Si se podían arreglar muchas cosas de este mundo, pero no lo hacen y lo están haciendo. Pero Dios sí promete que Él, mediante su reino, va a solucionar todos y cada uno de los problemas que hay en este planeta, todos. Y habrá paz, amor, unidad, no habrá sufrimiento, ni enfermedades, ni dolor, ni muerte, y todo el mundo viviremos en un lugar, en un paraíso de placer, donde disfrutaremos la plenitud por completo de la vida. Por eso Dios dice que los fieles de Él, sus siervos, tienen que ser fieles a ese reino, y no mezclarse prostituyéndose con los reinos de la tierra. Porque dice que nosotros tenemos que estar fuera del mundo. Se fue el mundo que dice que no participamos, no colaboramos, no apoyamos las obras inicuas de este mundo. Obedecemos las leyes seglares de los gobiernos, todas las leyes que ellos nos dan las obedecemos, incluso pagamos impuestos, obedecemos siempre y cuando ellos no los ordenen o manden a hacer algo que esté contra la ley de Dios. Entonces no tenemos por qué obedecerlos, pero mientras ellos nos manden y nos ordenen cosas que son dentro de la ley de Dios, tenemos que obedecerles, ser sumisos y pagar impuestos. Pero no quiere decir eso que nosotros participemos en sus políticas ni modos operantes, y mucho menos en sus guerras ilícitas, que en muchos casos las hacen también por temas de codicia, avaricia, egoísmo. Queremos más dinero, queremos más petróleo, queremos vender armas y queremos nada más alejado del amor que Dios predicó, del amor, de la unidad y las cosas que Dios quiere para los seres humanos. Entonces, un cristiano nunca debe mezclarse. Dios considera a las personas que se mezclan como rameras, prostitutas espirituales, Y ya sabemos que Dios tiene un juicio ya emitido para la ramera y para los hijos de la ramera, los que participan con la ramera. En su forma de actuar dice espiritista, pero el que va más allá de lo que Dios dice es espiritista. Una persona que pretende cosas mejores yendo por caminos diferentes a los que Dios dice es espiritista, porque va más allá de lo que Dios enseña. La manera correcta y sabia de actuar es sujetarse a lo que Dios dice, obedecer lo que Dios dice, porque sabemos que si hacemos lo que Dios dice va a ser mejor, siempre va a ser mejor si hacemos caso a Dios, si obedecemos a Dios, que si queremos por nuestro propio medio o método conseguir algo mejor. Eso es espiritismo, eso es ir más allá y por lo tanto caer en una red de injusticia total. Es un tema que también siempre he enfatizado. La idolatría, idolatrar, bien sea organizaciones, los que adoran o idolatran a la organización, o al profeta, o al pastor, o al maestro, o a cantantes, o a actores, o a cualquier tipo de personas que estén en el mundo, o a imágenes, o a otros dioses. Cualquier tipo de idolatría es pecado. Hasta la fornicación, el deseo sexual ilícito, es un tipo de idolatría. Mientras muchas personas idolatran el sexo y prefieren desobedecer a Dios y practicar sexo antes de obedecer a Dios. Esas personas también tienen una forma de adoración espiritista e idólatra, y además Dios dice claramente que los fornicadores, o sea, las personas que no están casadas y practican la fornicación, los fornicadores no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, las personas que promueven eso también se van al lago de fuego. Y repito, en la Biblia hay listas enteras de la gente que se salva y por qué se salva, y de la gente que no se salva y por qué no se salva. Está eso perfectamente descrito, está eso perfectamente explicado, está eso perfectamente enfatizado, repetido una y otra vez en la Biblia. Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios no quiere, todo lo que Dios manda y ordena, todo lo que Dios condena, y Dios tiene todo el derecho del mundo de poder gobernar. Él debe ser nuestro gobernante y nosotros tenemos que ser lo suficientemente listos e inteligentes para obedecerle a Él, porque sabemos que es para nuestro bien, para nuestro beneficio y para el beneficio común de toda la humanidad. Es para nuestro bien, porque Él es un Dios de amor que nos quiere y que desea y quiere lo mejor para nosotros. Esa es la manera correcta y positiva de pensar. Y después en la Biblia también se repite y enfatizan listas completas de la gente que se salva y por qué se salva, y la que se condena y por qué se condena. Y es importante que hagamos caso a eso. En otra charla, pues también voy a hablar de otras cosas que se enseñan en muchas iglesias, en muchas religiones, o que promueven esas iglesias o esas religiones y que Dios también condena. Aquí hemos hablado de algunos temas, algunos aspectos. Os he marcado un punto de referencia, aparte de los que marco siempre, en vital, que es el cuerpo. Todos tus actos serán consagrados, todos tus actos serán consagrados, dedicados a Dios, hechos como para Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, tú eres un ser vivo, que existes, que te mueves, y eso se manifiesta a través de tu cuerpo. Dios dice que tu cuerpo es algo sagrado, y que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Que si tú destruyes este cuerpo, Él te destruirá a ti. También os he dicho que tenemos que tener cuidado con el ejemplo que damos. Por ejemplo, se lo dije esto especialmente a los que practican deportes de riesgo, porque mucha gente muere por culpa de un fallo en un deporte de riesgo. Si tú haces cualquier cosa que es riesgosa, ponte una buena protección. No te hagas el valiente en un trapecio sin poner una red debajo, porque te puedes matar. Hay mucha gente que se ha matado. Si tú no proteges tu vida, ¿No lo ves como algo que tienes que respetar, que Dios te dio y que tienes que proteger, que respetar, que defender, que cuidar? Estás cometiendo un grave error y Dios te va a pedir cuentas por eso. Por lo tanto, las personas que hacen deportes de riesgo o viven de una manera o hacen cosas riesgosas dentro de su trabajo, de su profesión o de lo que sea, o conduciendo de cualquier cosa, que sepan que también pueden ir a juicio. Y después hablamos también de otras cosas que Dios condena, como por ejemplo son los tatuajes, las marcas en la piel, los cortes, etcétera, agujeros, etcétera, ¿no? A Dios tampoco le gusta eso. ¿Eh? Y Dios dice que la vida es sagrada, tenemos que protegerla, no podemos, como hace mucha gente, tener relaciones sexuales y abortar. Y atentar contra el cuerpo es la fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y comentábamos como muchas personas, incluso famosos, han muerto por culpa del sexo ilícito, cogiendo enfermedades serias como el SIDA, etcétera, ¿no? Cánceres, sífilis, muchas enfermedades que han llevado a la gente a la muerte. Entonces vemos que el conocimiento, la sabiduría, no hay cosas de más valor que eso, que tiene más valor que el oro, que la plata, de los escondidos. El tener ese conocimiento y sabiduría de Dios nos protege de cosas malas, que si obedecemos nos irá bien, será para nuestro beneficio, y si no obedecemos, como dice Proverbio, podemos acarrearnos hasta la muerte prematura, ¿no? Hasta la muerte prematura. Y tenemos el ejemplo en la vida real, puesto en la vida real. Podemos ver estadísticas, podemos ver la historia de la cantidad de gente que ha muerto prematuramente, incluso por comer demasiado, por la gula, es otro pecado también que se condena. Tantas cosas, ¿no? Bueno, estos puntos de referencia son vitales. Yo siempre os animo, os animo a que leáis la Biblia como algo que proviene de Dios, que creáis firmemente que Dios tiene algo muy grande, muy maravilloso, reservado para las personas que lo obedecen, y que las personas que no lo obedecen, que no le hagan caso, van a tener un destino completamente diferente. Y esto no es que yo lo diga, no es que yo lo desee, ni es nada por el estilo. Esto es lo que Dios dice y repite y enfatiza. Y Dios dice, no se engañen, no os engañéis, no os extraviéis, no penséis algo distinto, diferente. No creáis nada distinto, diferente de lo que yo os digo. No se engañen, no se extravíen. De Dios uno no se puede mofar, quiere decir que Dios todo lo ve, que Dios conoce todo, a Él no se le puede engañar y que Él va a juzgar con justicia, no importa lo famoso que seas, no importa el dinero que tengas, no importa quién seas ni lo que seas, no importa que tengas inmunidad diplomática, cuando llegues delante del juicio de Dios, Dios te va a juzgar por lo que dice en la Biblia. Si has sido fiel y obediente y has obedecido lo que Dios dice en su palabra en la Biblia o no. Y entonces tendrás el perdón de los pecados y la vida eterna, o tirás a la condenación eterna. Y eso es lo que explica la Biblia y es lo que explican todas las religiones del mundo. Y esto es el tema principal de que hablamos aquí, porque vivimos un corto espacio de tiempo, la vida pasa volando, cuando te quieres dar cuenta estás con un pie en el otro barrio, y después viene el juicio. Dios dice que se ha propuesto juzgar a toda la tierra habitada, a cada persona individualmente, según sus hechos, según sus dichos, según sus obras, por medio de un varón al cual ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Y eso lo sabe todo el mundo, que fue al tercer día Jesucristo. Por medio de Jesucristo va a juzgar a toda la humanidad. Entrarás toda la vida eterna, disfrutarás para siempre, eternamente bajo el glorioso reino de Dios. Serás uno de esos benditos privilegiados, o por el contrario serás de los condenados que se van al lago de fuego. Y no toméis esto de cachondeo, ni de risa, ni de bromas, como hace por ahí mucha gente. No, porque tal, mira, no lo toméis, porque estas son cosas serias, son importantes, y os puse el ejemplo del tío que se da el martillazo en el dedo. Si eso te hace gracia, por lo que va a venir después a los que sean condenados, a lo mejor te hace tanta gracia o más, a lo mejor te da la risa. Pero yo lo digo así, con este énfasis, para que entendáis, ¿no? No hay cosa más valiosa que el conocimiento, que la sabiduría, el buen consejo de un sabio.
vale más que el oro, que la plata, más que el oro, que la plata, que a tesoros escondidos. Yo te animo a que busques esos tesoros, esos oro, esos diamantes, esas perlas escondidas, esos tesoros, y los hagas posesión tuya para tu vida. Dice Cristo que los que amontonan tesoros en el cielo, allí no hay moho que entre, no hay polilla, no hay herrumbre, no hay ladrones que entren. Son tesoros en el cielo de los cuales vas a poder disfrutar para siempre toda la eternidad. Y eso, mi querido amigo, seas quien seas, es lo que deseo para ti, a todos los que escuchan. Pues continuaremos esta charla en otra charla. Que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.